Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. I'm overzealous. When I'm down, I get real down. When I'm high, I don't come down. I get angry. Baby, believe me. I can love you just like that. And I can leave you just as fast. But you don't judge me. Cause if you did, baby, I judge you too. Son las 11 y 5, las 10 y 5 en las Islas Canarias. ¿Y tú capaz eres? Que te conozco, camastrón, de estar revolcándote como una croqueta entre las sábanas. Bueno, pues sube un poquito la emisora, que estás oyendo la tuya. Estás en fin de semana de la cadena COPE, con Cristina y todo el equipo, y con las chicas, porque vamos a hablar de muchas cosas interesantes. Y saludamos a Rosa Puyol, que es egiptóloga. Buenos días, Rosa.
Muy buenos días.
Y a Irene López Asor, que es psicóloga. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Vamos a hablar de un asunto estremecedor, porque los ataques con ácido es un asunto hasta ahora desconocido en Europa, que inmediatamente nos lleva a la India, nos lleva a los países de Oriente, a las agresiones de los maridos contra sus mujeres o de los hombres despechados que destruyen las caras de las mujeres. Pero resulta que esta forma de agresión salvaje está proliferando en Europa y, concretamente, atención, es un problema de seguridad en el Reino Unido. Me gustaría que nos lo contase lo primero nuestro corresponsal en Londres, Iván Alonso. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina.
¿Qué es esto? ¿Ataques con ácido que está denunciando la policía de Londres?
Sí, bueno, es un problema que está creciendo muchísimo en los últimos meses, en los últimos años, y es que hay que decir que se han multiplicado por tres los casos de ácido, de ataques con ácido, de bandas callejeras. Se supone, eso es lo que dice la policía, que suelen ser ataques de miembros de pandillas callejeras, de bandas organizadas. Y, por ejemplo, en 2016 hubo 455 de este tipo de ataques.
¡Qué barbaridad!
Frente a 200 del año anterior. O sea, lo que está diciendo la policía es que es un progreso en uno de los ataques tipo en Londres que no había antes, porque en Londres, por ejemplo, los típicos ataques de miembros de pandillas callejeras o bandas organizadas eran a base de cuchillo, ¿no? Y ahora lo que está proliferando es este tipo de ataques con ácido. Por ejemplo, la semana pasada hablábamos de 5 o 6 ataques en apenas hora y media al sur de Londres por dos adolescentes de 15 y 16 años, que ese es otro de los grandes problemas, Cristina.
¿Pero a quién atacan? Porque ya no atacan a mujeres solamente.
No, son robos, suelen ser robos o ataques por intimidación, incluso víctimas aleatorias que encuentran. Por ejemplo, ante la BBC hablaba uno de ellos, mira.
Took off my helmet and I was just screaming for help because it's getting dry and as much as it's getting dry, it's burning.
Decía que el casco le había salvado la vida porque el ácido le quemaba y que lo único que hacía era pedir ayuda porque no podía ver. Y entonces, este tipo de ataques son, como digo, aleatorios.
¿Qué miedo?
Suelen ser aleatorios. Sí, suelen ser aleatorios o entre bandas callejeras. Pero, por ejemplo, los últimos ataques que hemos visto aquí, que en Londres la policía, los medios de comunicación están muy pendientes, son ataques aleatorios de robos. Y la gente, los que suelen hacerlo, van en motocicleta, en algún vehículo, tipo alguna bici o algo de eso, lleva este tipo de productos que son, ojo, son limpiadores. Hornos, limpia microondas, ácidos, productos de limpieza mezclados. Entonces son productos que se compran en cualquier droguería, en cualquier supermercado.
¿Y van a los ojos o a la cara?
Van a la cara para robar, o sea, van a la cara para hacer cuanto más daño mejor. Y además muchos de ellos, el problema que tienen es que sufren daños irreversibles.
Entonces, claro,
se han organizado en alguna...
¡Qué miedo, por favor!
Sí, se han organizado en grupos para denunciarlo, porque otro de los problemas, Cristina, es que son delitos leves. O sea, la mayoría de este tipo de casos no llegan ni a juicio.
¿Pero cómo es posible? Porque eso puede constituir una agresión muchísimo más fuerte que una puñalada.
Claro, pero porque no están considerados armas estos
productos. Vaya por Dios.
Ahí está la clave. Los casos no suelen ser tratados como actos de homicidio, entonces pues las penas suelen ser bajas y, como digo, algunos ni llegan a juicio. Por ejemplo, este ataque del que hablábamos, 5 o 6 ataques en apenas hora y media, eran 2 adolescentes, los 2 están libres, apenas a la espera de un juicio. Eran 2 chavales de 15 y 16 años a la espera de un juicio en agosto, pero que seguramente salgan, si no libres, con alguna pena de cumplir trabajos sociales y poco más, porque
qué
son barra. Como decimos,
¿y qué dice la policía?
La policía lo que está intentando es implementar algún plan Por ejemplo, prevención, ¿no? ¿Cómo se puede prevenir? Que es muy difícil, pero bueno, si ves a algún motorista que se te acerca en plan que se te puede robar y demás, y ves que no lleva, si algunas veces, pues por ejemplo, ellos alertan de los que llevan cuchillos y demás, cómo intentar defenderte, que es muy difícil, pues igual ante este tipo de productos, ¿no? Dice que cuando si la mala suerte va contigo y te intentan robar con esto, lo primero que hay que hacer es buscar agua. Una botella de agua, algún grifo, y pedir ayuda para rociártelo, sobre todo para la cara, para los ojos, para las zonas más delicadas del cuerpo, porque te pueden producir esos daños irreversibles. Pero la policía, claro, está, entre comillas, ellos dicen, atadas de pies y manos. Por ejemplo, hablaba la jefa de Scotland Yard, que es Aidan Dyke, en una de las radios británicas.
Acid attacks are completely barbaric. I think until fairly recently we haven't seen this at all. Commonly, incredibly infrequent in the
Decía
UK,
que
something
son
that has
ataques
been used in
bárbaros
other
que se
countries.
están incrementando con este tipo de productos, como decíamos,
Something that
que son
I don't know where
irrastreables, ¿no? Porque además son productos que se compran por 4 o 5 libras, 5 euros, en cualquier droguería, en cualquier supermercado, y a los que la policía, por ejemplo, los que cometen este tipo de crímenes, los tiran a cualquier, imagínate, cualquier contenedor, y luego no constituyen ninguna prueba de delito. Entonces, es muy difícil perseguirlos.
Pues tendrán que endurecer la legislación británica.
Eso es lo que el gobierno ha llevado a la Cámara de los Comunes, al Parlamento, para hacerlo, para considerar este tipo de productos, como decimos, que cometan, o sea, que sean homicidio, ¿no? Para casos de homicidio, porque es el caso, que no llega a ese nivel. Entonces, claro, los delitos son bajísimos, son como si
Sí.
fuera una agresión por la calle, como si la policía lo decía, como si fuera como si otro le da un puñetazo a otro en la calle, pues se queda en una lesión muy leve, pero es igual con este tipo de
Sí,
productos.
que no es
Entonces,
arrojarte un líquido, que es intentar quemarte la cara y producirte la muerte.
exactamente, además con productos, como decimos, nada, un limpiahornos. Creo que este fue con un
Sí,
limpiahornos
es
mezclado
muy
con un producto de
peligroso.
limpieza.
Qué barbaridad. Bueno, pues ahí está la circunstancia en Londres. Esperemos que no se prodigue por el resto de Europa. Iván Alonso,
Esperemos que no.
muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cristina. Buenos días.
Qué barbaridad, ¿eh, chicas? Estamos con Rosa Puyol, con Irene López en la tertulia de chicas. Y espero que sigamos siendo muy distintos de los británicos.
Pues eso espero, porque además mi hija hoy se iba a Londres y la enseñé la noticia ayer
Ah,
y
¿la
me,
viste?
claro, y entonces le dije, me dijo mi hija, ¿y ahora qué hago? Entonces, bueno, me encanta el compañero que nos haya dicho, porque ahora mismo mandaré un WhatsApp, le diré, hija, lo que tienes que hacer es beber agua, los motoristas fuera, hombre, van en grupo, pero sí que es verdad que lo que preocupa es cómo cada vez las formas de agresión son más baratas, más fáciles y más eficaces,
Bueno, y más bárbaras,
y
¿no?
más
Porque esto,
bárbaras.
verdaderamente, en fin, no deja de ser una noticia de seguridad. Espero, insisto, que no llegue el método a España, pero a mí me asustó un montón, eso es lo que me pasa.
Parece que estamos locos, o sea, verdaderamente ya se les ocurren unas cosas que no habíamos pensado en ellas nunca jamás, que una persona con una botella de lejía pueda agredir a otra y dejarla ciega, por ejemplo. Vamos a tener que tener primero un carné para poder comprar la lejía,
Es
porque
verdad, es
y
verdad.
luego después tener que ir con casco de motorista para subir en el metro. O sea,
Y
verdaderamente
luego la
cada vez se está poniendo
intención.
más difícil.
La intención, que yo creo que es lo que sorprende, que esta vez muchas veces buscan la muerte. O sea, ya no es solo que te quiera atracar, es que directamente
De todas
te quiero
maneras,
matar. Entonces, eso es preocupante en nuestros adolescentes, en jóvenes. Estamos hablando de gente de 18,
sí.
19 años, si mal no he
Y
oído.
sobre todo el problema de todas estas cosas novedosas de formas de agresión y demás es que se ponen de moda. Y se copian, o sea, se pone de moda por lo que sea y
Sí,
igual que ponerse
simplemente
un
porque es
pendiente.
barato y eficaz. En vez de
Exacto,
conseguir una
exacto.
pistola o una navaja, pues te compras un limpiahornos. Bueno, el tema de hoy de la tertulia de chicas no es este. Es esa muy interesante sentencia del juez Tain absolviendo a una madre que había dado una bofetada a su hijo de 11 años para evitar que se fuera de casa. El chaval había sido conminado a poner la mesa, ¿eh? Es una situación que podemos replicar en casi todas nuestras casas y dijo que no le daba la gana, estaba jugando con el móvil y cuando se le repitieron las cosas, pues tiró el teléfono con toda rabia. Era un smartphone muy caro, el juez lo ha subrayado. Y bueno, se pedía una pena de alejamiento para la madre, la solicitaba el fiscal. El juez Tain se ha negado y ha hecho una muy larga exposición en el texto en la que establece que me dio una provocación por parte del chico y que lo hecho por la madre, que le pegó una bofetada sonora, pues que era proporcional al desafío educacional que el chico suponía. Lo dejamos sobre la mesa y enseguida entramos a debate y también nuestros oyentes pueden hacerlo llamándonos al teléfono gratuito al 950 6006.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, vamos a disfrutar.
Venga, Juanma, que soy tío.
No importa esto, ¿no? Entonces,
bueno, pues vaya fiesta, Florentino.
Vamos a ver, la Copa del Rey.
Vamos a ver, saludos cordiales. Ahí estamos en las estribaciones de la Juanma.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Presidente Cerezo.
Sí, sí, este cuatro.
Igual hay que fecharlo.
Vale.
COPE, referentes que se hacen oír.
Tu colección de vinilos no es solo una colección de vinilos. Es un viaje al pasado. 47 LPs originales, 8 ediciones de coleccionista, 1587 minutos de música de verdad.
Pero tu casero no lo tiene asegurado. Asegurar lo que para ti vale mucho cuesta menos de lo que imaginas con el seguro para inquilinos de Verti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Este domingo estrenamos en Telecinco un programa de debates en torno a los temas que más nos afectan, con personajes que nos van a divertir, nos van a sorprender, incluso nos van a enojar.
Ya, Jordi, pero como es verano, también estaría bien hacer algo ligerito, fresquito, divertido.
En este país nunca nos ponemos de acuerdo.
Discutir por discutir. El deporte nacional.
Telecinco sigue apostando por los debates.
Made in Spain. Estreno esta noche a las 10 en Telecinco.
Bueno, a las señoras que me acompañan y que además está sacando Álvaro Lordén por Facebook Live, o sea que tenemos la tertulia de chicas en esta televisión, no les ocurre. Pero hay un momento en el que hay que plantearse que los signos de la edad son visibles en nuestra piel y reflejan lo que ocurre en nuestro interior. Pues para mantenerte joven, nuestras células deben cuidar el ADN. Y Revidox ADN, gracias a su contenido en exclusivos activos como el zinc, que protege el ADN, y el selenio, que protege las células, previene el envejecimiento prematuro. Cuídate desde el interior. Infórmate en actafarma.com o en el 902-202-456. Revidox ADN, dale más vida a tus años.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Bonito. Todo me parece bonito. Bonito. Todo me parece bonito.
Ahí estamos, en Tertulia de Chicas, saliendo por Facebook Live y en tu emisora, en COPE. Cristina te saluda. Ponte derechito si estás en la cama, una almohadica, y así puedes escuchar a Irene, a Rosa, que están con nosotros, y sumarte, si quieres, a la tertulia en el teléfono gratuito 950-6006. ¿Puede una madre dar un bofetón a un hijo que se niega a poner la mesa? ¿Puede agarrarlo por la nuca y provocarle un arañazo si amenaza con irse de casa? Todo esto pasó en el 2015. Una mamá pide al niño de 11 años que ponga el desayuno. Este dice que no. Bueno, pasa. Continúa escuchando música. La madre insiste y después de negarse en un arrebato, el hijo arroja el móvil. Cuesta al aparetico 600 euros. La madre le da un bofetón en la cara. Un año después, el niño seguía siendo difícil y el 11 de noviembre de 2016 se enfrenta a la madre y dice que se quiere ir de casa. Para evitarlo, ella lo agarra por la nuca y le provoca un arañazo. El manotazo y la herida acabaron en denuncia en los juzgados, pero el titular del juzgado de lo penal número 2 de A Coruña, José Antonio Vázquez Taín, ha visto todo ello justificado y dice que en ningún caso defiende el castigo físico, pero que considera que es un hecho puntual, que no ha producido lesiones y que el hijo mostró desprecio a la autoridad materna y desprecio al trabajo que supone comprar un teléfono. Cosas que nos dice el juez Taín, pues nos cuenta, por ejemplo, que la legislación coarta los derechos de los padres a corregir a los hijos.
El legislador en el año 2007 eliminó toda referencia a la facultad de corrección por parte de los padres. Y la jurisprudencia en estos momentos está dividida. El castigo físico generalizado, castigo físico, por castigo físico entendemos no solo una bofetada, también poner de rodillas, tirar de las orejas o cualquier contacto físico, pues se entiende como maltrato y por lo tanto como maltrato pues está castigado en el Código Penal cuando es en el ámbito familiar.
Bueno, es un asunto polémico. ¿Qué opinan nuestras contertulias? Irene, que es psicóloga.
Pues a ver, ¿por dónde empezamos? Voy a intentar ser diplomática y vamos a ver dónde está la raíz. El juez ahí la ha definido fenomenal, es decir, desde el momento que hay un cambio en el Código Penal, desautorizan a los padres y donde un bofetón, que no es un maltrato, sino que es un bofetón que seguro que todos hemos recibido de nuestros padres ante una conducta desafiante y que no nos hemos muerto ni nos ha pasado absolutamente nada. Es verdad que aquí esta línea es tan fina que ¿qué hacemos todos? Entonces, quita la autoridad de los padres y hacen que los padres se sientan débiles y se sientan temerosos. ¿Qué ocurre con esto emocionalmente? Que el padre se siente sin autoridad y el niño se empodera. El niño cree no solo que tiene la autoridad, sino que es el rey de la casa o el síndrome del emperador, que lo define perfectamente. ¿Por qué ocurre este síndrome? Pues son niños muy caprichosos, donde no se les ponen los límites y donde ellos son los reyes de la casa. Ellos dirigen cómo tienen que actuar los padres, cómo han de educarles, qué programa hay que ver en la televisión, cómo son las vacaciones, qué horario es para comer, para merendar y para cenar. Entonces, este desmadre, voy a decirlo así claramente, conlleva a que el padre se siente desesperado, porque también los padres trabajan mucho, hay un cambio social y cultural, que de hecho las investigaciones apuntan a esa causa, más que sea una causa genética o que venga heredada, sino que hay un cambio de patrón cultural donde los padres trabajan mucho, se sienten culpables y quieren dotar a los niños de todos los beneficios y caprichos. Como no llegan, ¿qué hacen? Los mando a la escuela en este grado. Y en la escuela, claro, se sienten sobrepasados porque no tienen sus competencias. Es decir, ellos tienen que educar las 8 horas y lo que ellos les corresponden. Esos niños, esa conducta desafiante pasa así al ámbito escolar. Entonces tenemos un niño desafiante las 24 horas del día.
Fíjate a este respecto lo que en la sentencia subrayaba el juez Taín y aclaraba después ante los medios.
Ahora nos tiramos de los pelos y decimos, ahora hay que hacer que los profesores vuelvan a ser autoridad, que los médicos vuelvan a ser autoridad, que los funcionarios públicos volvamos a ser autoridad, porque cada vez es más común que una persona entre y pues agreda a cualquier persona que le lleve la contraria, ¿no? Bueno, pues habrá que buscar la raíz. Yo creo que la facultad de corrección y de educación tiene que estar en casa, no tiene que ser en el colegio.
Eran declaraciones a COPE justo en la línea que decía Irene.
Exactamente. Yo lo que he visto al leer toda esta noticia es que, a mi modo de ver, el núcleo primario de educación de un menor es la familia. Y los valores que se le inculcan en la familia, que generalmente son buenos, no vamos a hablar de familias desestructuradas ni nada de eso. Los valores que se inculcan en el seno familiar generalmente son buenos, generalmente no se olvidan. Y generalmente ningún padre le da un bofetón a un hijo para que el hijo no vuelva a repetir la actitud desafiante por miedo al dolor. Es por miedo a esa bofetadita que le das en la boca así de medio lado cuando dice una palabrota. Es un poquitín el hacerles reaccionar, el quitarles una rabieta, una histeria. Yo creo que una bofetada no es motivo, por ejemplo, para lo que se le pedía para esta mujer, que era un alejamiento de su hijo a menos de 50 metros, de un niño de 11 años. Me parece un despropósito.
Este tema del alejamiento, que se ha planteado más veces, no sé si recordáis una madre que también tuvo una trifulca con un hijo, que lo empuja en un momento dado, el chaval se hace daño contra el borde del lavabo y se concluye judicialmente con un alejamiento de la madre. Es una cosa que a mí me impresiona muchísimo. O sea, yo me pregunto, y lo dejo ahí, si no es peor el remedio que la enfermedad. Sobre el asunto, sobre este aspecto de la sentencia, hablaba también el juez Taín.
A ver, la Fiscalía pide una pena rebajada, ¿eh? Pide una pena rebajada porque la propia Fiscalía decía que había una provocación por parte del menor. Entonces pide una pena rebajada. Lo que ocurre, y es una cuestión que el legislador muchas veces no tiene en cuenta, que todas estas penas de violencia doméstica llevan aparejada una medida de alejamiento. Y entonces, en este caso concreto, es entre 6 meses y un año de alejamiento de la madre respecto al menor. Y en esos casos, bueno, pues el niño con una finalidad absoluta decía, bueno, si pasado ese tiempo ella cambia, pues no tengo inconveniente en volver a verlo. Me parece muchas veces que sí es grave, ¿no? Es decir, incidentes puntuales no pueden determinar una ruptura familiar. En este caso concreto no, pero hay supuestos en donde una medida de alejamiento implica el que una familia modesta tenga que pagar 2 casas.
Bueno, y no solo eso. La pregunta es, ¿cómo se daña más al menor? ¿Censurando la violencia de la madre o separando al crío de ella?
Claro, es que yo iba a ir un poco por ahí. Es que el menor, con 11 años, para empezar a hablar, no es consciente de lo que está pidiendo. Claro. Entonces, yo lo que planteo es, este menor debería ser castigado. Es decir, este menor debería tener un castigo de alguna manera para que entendiera lo duro que es estar sin una madre. Y que entendiera que igual si se va a otro lado y la separan de él, todo lo que esta madre hace por su hijo no lo va a hacer. Y igual alguien de servicios sociales, me pongo por decir algo, va a meter y va a introducir una conducta muchísimo, obviamente, más rígida y donde no va a haber ningún capricho. Y quizás este menor sí que le fuera de escarmiento saber lo que ha hecho. Porque llegar a ese punto donde denuncias a tu madre, que lo único que hace seguramente esta mujer es matarse a trabajar para darle al niño un móvil de 600 euros y que el juez también lo dice muy bien. O sea, una persona en España media gana ese sueldo y tú lo estás tirando. O sea, no estás valorando ni a tu madre ni el esfuerzo. ¿Qué ocurre con ese niño? Quizás si yo lo separo, el niño sea capaz de entender y comprender que es un niño, ni siquiera es un preadolescente, y que no puedes tener una autoridad de adulto porque sigues siendo un niño. Y déjame que puntualice una cosita. Esto empezamos, por favor, hay que hacerlo desde pequeños. Como lleguemos 11, 12, 13, ya es muy difícil de corregir
esas
conductas.
Pero tú fíjate que dice el menor, como señalaba el juez Taín, con frialdad absoluta en el tribunal. Bueno,
ya veremos.
Pues si ella cambia, no tengo ningún problema en volver. Es, o sea, como el mundo
se ponen a la altura como si fueran los padres, es decir, pretenden ser un igual y no hay que mantener el principio de autoridad de los padres.
Sí, y luego sobre
que
todo
no te ganen los pulsos.
Vamos a ver qué dicen los oyentes.
Sí, tenemos...
Diego y Álvaro están con nosotros.
Varios comentarios sobre este asunto, muchos comentarios sobre esta bofetada de la madre. Por ejemplo, Jaime Palau dice: yo me llevé collejas, puede que algún bofetón, incluso aprendí a esquivar alguna zapatilla y sorpresa, mis padres me adoran y yo salí normal. O Nine Sendino, que dice: lo lamentable es que por un cachete, o dos o tres, me da igual, con la intención de educar se gaste dinero público en llegar hasta juicio. Realmente estamos tontos. O José Enrique Saiz, que dice: una bofetada de una madre a la larga ha curado muchos problemas.
Trini Martín dice que una madre que le dé una bofetada a un hijo causa alarma, pero que un hijo maltrate a una madre, hay gente que lo disculpa. Sigan así y verás qué generación vais a criar. Sole Vidal dice: una bofetada a tiempo ahorraría que tuviéramos a tantos y tantos jóvenes que no tienen educación ni principios y son unos verdaderos delincuentes. Y por último, Cristina Susana dice: me parece que la justicia sobrepasa y que ya bastante lenta va, como para encima juzgar estupideces obvias como esta. Un gasto público inútil y una obstrucción a la educación. No soy yo partidaria de la bofetada para educar, pero es evidente que el chaval sacó a su madre de sus casillas.
Es curioso, de todas maneras, porque estas afirmaciones tan contundentes que estáis haciendo hace bien poco no se podían sostener en antena. O sea, se ha producido un proceso de toma de conciencia que ha venido descrito incluso en libros. Por ejemplo, cuando Javier Urra escribe El pequeño dictador,
sí. Uh-huh.
Marca un antes y un después en la descripción de familias, sobre todo familias donde las madres están solas después de una separación, uh-huh. donde hijos, generalmente varones, con respecto a la violencia, las chicas tienen otro comportamiento que también es preocupante, pero pegan a sus madres. Esto,
sí, sí,
que lo revela él, es un asunto que también tiene que ver con este caso, fijaos, porque lo que es interesante es que los padres están separados y fue el padre quien presentó la denuncia porque los menores no pueden hacerlo. O sea, el niño fue quien llevó la iniciativa de la decisión, pero el padre respaldaba la actitud,
claro,
del menor.
Es que ya te cargas tu autoridad, porque el padre debería ser consciente que es padre y es adulto y que estas cosas eran demasiado excesivas. ¿Qué ocurre? Que seguramente en este exmatrimonio hay unas rencillas todavía sin resolver y el padre dijo: pues esta es la mía. Ahora yo voy a demostrar con esta denuncia que tú eres una mala madre, que yo tenía razón, que fíjate, pam, pam, pam. Lo que hay que hacer es, y esto es un poco los consejos que me gustaría decir, para todos aquellos padres, incluso separados, que nos cuesta un montón criar a los hijos y que se suben a la chepa enseguida, es que, por favor, no vayamos con la culpa, porque la culpa al final es la que hace que seamos muy permisivos con los hijos. Entonces, padres que trabajan hasta un horario muy tarde y que llegan a casa tarde, es mucho mejor la calidad del tiempo que pasáis con vuestros hijos a la cantidad del tiempo. Esto de voy a estar una hora con mi hijo contándole un cuento a las 11 de la noche, no. El niño tiene que dormirse pronto, porque tiene que descansar unas horas. Y sobre todo, el niño lo que fija en su memoria es la imagen de que mi padre está conmigo.
Y que se lo está pasando bien conmigo.
Con un minuto de reloj, Claro. Es suficiente. Uh-huh. Y a los niños hay que educarles en tiempos. Entonces tú le dices, es el tiempo del minuto del abrazo, es el tiempo de desayunar. Como si fuéramos unos logros de repetición. Si tú al niño estás solo un minuto abrazándole y conteniéndole y en la camita, el niño va a tener la imagen de su padre o su madre abrazándole y buenas noches. Si estás una hora con él, ya vas a estar enfadado, vas a estar de mala uva, vas a ir a tu pareja y vas a despotricar, vas a ir al día siguiente diciendo que, uf, mi hijo, es que claro, es que mi hijo luego se mete en la cama. No, o sea, es muy cansado criar, es agotador criar y es una realidad. Y los padres tenemos que tener la suficiente conciencia de que cuando nuestros hijos se nos rebelan, nosotros tenemos que hacer una labor de contención. Y si esa labor de contención no somos capaces de hacerla, deberemos de pedir ayuda, porque solos no podremos igual, pero nosotros somos los adultos. Si nos bajamos a los 15, nos bajamos a los 13 y nos ponemos en la misma altura, ya está, el niño se sube enseguida porque ha conseguido su objetivo, que es bajar al padre a ese niño incompleto, adolescente incompleto, donde a mí no me dejaban. Y luego que también, que hay, y con esto yo termino, hay mucha frustración. Está recogido en la literatura de la psicología como muchos padres que tuvieron una educación muy autoritaria dicen, pues a mí no me va a pasar y mis hijos pues van a tener de todo. ¿Qué ocurre? Que cuando ven que sus hijos tienen todo y no lo valoran, el padre es un padre frustrado. Y por lo tanto, esa frustración tiene un componente muy elevado de ira y tiene un componente muy elevado de desmotivación. Y entonces nos desubicamos. Con lo cual, nuestros padres fueron nuestros padres y lo hicieron lo mejor que pudieron. Nosotros, como padres, lo haremos lo mejor que podamos. Y nuestros hijos, cuando sean padres, lo harán según estén las connotaciones sociales de dentro de igual 15 años o 20 años.
¡Qué buena psicóloga! Ya, ¿cómo lo explica de bien? La verdad es que no puedo estar más de acuerdo contigo. No puedo estar más de acuerdo contigo, absolutamente.
O sea, cierto es que además, en todo este rifirrafe, que es lo triste, el perjudicado es el menor.
Por supuesto.
Porque nos encontramos con chicos sin límites, sí, que desprecian a sus padres, por lo tanto se desprecian a sí mismos, que generan luego muchísimo problema social y mucho dolor. Y el juez José Antonio Vázquez Taín ha desatado un muy interesante debate sobre la ley del menor.
No podemos estar solamente dando derechos, porque después, además, la ley es muy cruel. Son impunes hasta los 18 años, creamos un monstruo y luego a los 18 años los metemos en prisión. Y eso es la realidad que vemos en los juzgados de menores, en los juzgados de familia, vemos pues eso, a menores que realmente ya los ves totalmente descontrolados y sabes que van a acabar mal.
Y sabes que van a acabar mal. Bueno, pues la verdad hay que agradecer al juez Taín la valentía en una sentencia que seguro ha desatado muchas críticas. Estoy seguro de los bien pensantes y los políticamente correctos, pero que está subrayando un problema social grave, el de los chavales violentos.
Entonces está muy bien porque ya lo que pasaba hasta ahora es que los niños decían, yo te denuncio, porque como lo voy a ganar, y entonces ya que por lo menos el juez Taín tenga una sentencia firme y que podamos mostrarla y que un padre ante la amenaza de yo te voy a amenazar, tú digas, bueno, ya, pero es que mira lo que dice un juez.
Bueno, vamos a hablar de otras cosas. Viene enseguida Álvaro Bilbao y te vamos a preguntar si te has tomado la molestia en el supermercado de mirar las etiquetas. Porque es que hay cosas que van en los alimentos que producen cáncer, que producen lesiones irreversibles. Hay lugares comunes que están equivocados sobre los alimentos y hay un experto, Juan Samper, sobre etiquetas en la comida, que vendrá con nosotros.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
CaixaBank presenta Family Ilusiones. Ahora y hasta el 31 de julio puedes disponer de un préstamo inmediato para ese televisor, ese smartphone, ese coche o ese viaje. Porque en CaixaBank queremos que empieces a cumplir ilusiones de tamaño familiar. Consulta las condiciones en caixabank.es. CaixaBank.
Jo, mi abuela sí que sabía lo que realmente es importante en la vida.
¿Estás seguro de que no quieres que te fríe otro huevo? Estás muy flaco.
En IPSA también creemos en las cosas que más importan. Y por eso nos importa un pimiento. Nos importas tú. Y por eso queremos darte lo mejor de nuestra tierra. Dale el toque IPSA a todas tus recetas con nuestros caramelizados y deja boquiabiertos a tus invitados.
Yo no decidí ser alto, ni ser Tauro, ni nacer en mi pueblo. Tampoco escogí ni mi color de pelo ni estos ojazos que enamoran. Pero lo que sí elegí es no pagar más por tener un gran seguro de coche. Elegí
ser todista. Y oye, acerté.
Si tu elección es tenerlo todo, tienes que ser todista. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Este mes de julio en Volkswagen te lo ponemos muy fácil. Paso 1. Vienes a cualquier concesionario. Paso 2. Pruebas el modelo que quieras. Paso 3. ¿Buscas aparcamiento en la playa? Retake and Go. Alargamos hasta el 31 de julio para que sigas disfrutando de unos precios excepcionales en todos nuestros modelos en stock.
Volkswagen.
En Vision Lab, elige tu marca al mejor precio. Ray-Ban con cristales graduados por tan solo 129 euros. Vogue por 99 euros. Y Armani, y Carrera, y Polo, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Álvaro Bilbao, muy buenos días.
Buenos días, chicas.
Neuropsicólogo experto en cerebros infantiles, juveniles, adolescentes y de ancianos y maduros. ¿Cómo estás?
Es que me lo sé todo y no es verdad.
Oye, lo que no acabo de entender hoy es el tema que me has propuesto.
Bueno, pues es un tema muy interesante. Ya sabéis que a mí el tema de la memoria me gusta mucho, porque yo en el ámbito de la neuropsicología soy especialmente conocido por las investigaciones que hemos hecho con rehabilitación de la memoria, detección de problemas de memoria en personas mayores. Y es que ha salido un estudio hace unas pocas semanas muy interesante, porque revela que las personas que tienen más problemas de memoria, bueno, pues puede que no estén teniendo problemas reales de memoria, sino que su cerebro está funcionando correctamente.
Maravilloso.
Pero no entiendo nada. ¿Quieres decir que cuanto más tontos nos quedamos, más listos somos?
No más tontos nos quedamos, sino habla de un tipo de problemas de memoria concretos, que son los problemas de memoria prospectivas. Es decir, aquello de, uy, me he olvidado el paraguas no sé dónde. Uy, tenía que haber hecho no sé qué y se me ha olvidado. Uy, había quedado en pasarle esto a un compañero y se me ha ido la pinza. Bueno, pues ese tipo de problemas de memoria prospectiva pueden querer decir que nuestro cerebro está funcionando correctamente.
Explícamelo, porque no entiendo nada.
Bueno, pues esto parece
porque
ser
así.
Porque
yo me veo muy malamente, ¿eh?
Que pues somos muy inteligentes.
Enhorabuena, ¿sí? Efectivamente. Parece, según este estudio, que las personas más despistadas, esas que olvidan esos detalles, esa llamada que le tenía que hacer a no sé quién, eso cosa que iba a comprar en el supermercado, pueden ser personas pues que tienen un mayor nivel de creatividad, de capacidad de solución de problemas, y por eso se olvidan de las cosas. Un ejemplo muy sencillo. Einstein, que todos lo conocéis, era famoso porque en la Universidad de Princeton se perdía en el campus, se dejaba los paraguas en todas las cafeterías, se olvidaba los cumpleaños de sus hijos, y como él siempre decía, no guardes en la cabeza nada de lo que puedas guardar en un papel. Porque la cabeza hay personas que lo utilizan para cosas más complejas, más difíciles o superiores que lo que es recordarse de las cosas pequeñitas del día a día. Y lo que dice el estudio es que precisamente las personas que olvidan van dejando hueco para información nueva o para, digamos, desarrollar otro tipo de actividades que tienen que ver más con la creatividad, la solución de problemas, la gestión de proyectos, etcétera. Un ejemplo muy típico lo tenemos en las mujeres embarazadas y las mujeres pues que acaban de ser madres, que además de por el cambio hormonal, también sabemos que por el hecho de estar cuidando a un niño, pues se olvidan de otro tipo de cosas, de tareas, porque un bebé recién nacido pues implica muchas tareas, focalizarse mucho. Es decir, que podríamos decir que las
hombre,
personas...
Lo que pasa es que fíjate que es cierto que hemos hablado toda la vida del genio despistado. Yo tenía, por ejemplo, un profesor jesuita, esto hay que contarlo, en el Colegio de las Monjas, que hablaba, es que no me acuerdo, pero era una barbaridad, 15 idiomas o algo así, ¿no? Y este venía con un zapato de cada color. Era una cosa asombrosa, pero no lo percibía, no tenía ninguna noticia. No. Era uno marrón y uno negro. Y esto sí que es un clásico. Pero claro, yo, por ejemplo, que estoy perdiendo memoria paulatinamente, no creo que entre en eso de los zapatos.
Efectivamente. Ahí es donde hay que poner el límite, ¿no? Y donde el estudio también pone el límite. Este es un estudio realizado con personas jóvenes, ¿vale? Entre 20 y 50 años, Bueno, pues que es una población que es totalmente, digamos, ajena a los problemas de memoria relacionados con deterioro neurológico, envejecimiento y demás. Digamos que estamos en una etapa de salud cerebral, pues presupuesta, en la que, bueno, pues si tienes problemas de memoria no tiene que ver. Ahora bien, si pasamos de cierta edad y esos problemas de memoria suponen un cambio respecto a nuestra línea base, entonces ahí sí que nos tenemos que preocupar.
El cambio, exactamente. Es que yo me empiezo a olvidar de cosas de las que jamás me he olvidado.
Pues ahí sí que es el momento
de empezar a decir, igual ya tengo una edad.
Claro. Si yo, por ejemplo, me empiezo a olvidar de cosas, pues seguramente nadie de mi entorno se preocuparía mucho porque siempre he sido muy despistado. Pero si le ocurre a otras personas que son de llevar las cosas siempre pues detalladamente, que tienen toda la agenda bien memorizada, etcétera, que se acuerdan siempre los cumpleaños de todo el mundo y empiezan a tener esos fallos, pues un año tras otro, ahí es cuando saltan las señales de alarma.
Bueno, a mí lo que me pasa, por ejemplo, por ser concretos, es que estoy en casa con 33 cosas en la cabeza y digo, antes de irme he de coger esto, esto y esto. Si no lo cojo en ese instante o lo apunto, lo olvido.
Y vale. Antes no te pasaba.
Antes lo tenía presente de una forma subrepticia y lo recordaba de nuevo antes de irme.
Eso se nos llena el disco duro.
Claro. Efectivamente, es un hecho muy habitual que las personas mayores tienden o tendemos a volvernos un poquito más cuadriculados, más organizados, más maniáticos, y eso viene porque perdemos pues capacidad cognitiva. Entonces el que cuando tiene 20 años puede estudiar con una mesa llena de papeles porque tiene suficiente capacidad de concentración para no prestar atención a los papeles y es capaz de encontrar las cosas en el desorden, cuando tiene 50, 60 años ya no quiere tener desorden porque ya no es capaz de encontrar las cosas porque no tiene esa agilidad mental.
Entonces, gracias a Dios, entonces sigo siendo muy desordenada con eficacia. Pero me estoy quedando tonta. Me lo estás diciendo en antena, ¿eh?
Es que luego también hay que diferenciar entre lo que sería un envejecimiento normal, y eso es lo primero que digo a las personas cuando vienen a la consulta. Igual que con 60 años no corres tan deprisa como cuando tienes 20, con 60 años no recuerdas las cosas tan rápido ni tan bien como cuando tenías 20.
Ay,
es un hecho natural.
Qué cruz, lo que iba a decir. Oye,
Álvaro, yo te quería preguntar, ¿hay algún tipo de ejercicio o de...
gimnasia mental? Qué buena pregunta, Rosa. Poder...
Mira, hay un estudio muy bueno de la Universidad de Harvard, donde hay un laboratorio de memoria que es el más importante del mundo, de Daniel Schachter, y ese estudio, que es del año 2010-2011, reveló que esas pérdidas de memoria benignas, las que le ocurren a personas que no tienen Alzheimer ni Parkinson y que van apareciendo con la edad, tiene que ver principalmente con un factor, y es la pérdida de caudal sanguíneo que entra en el cerebro. Yeah. Es decir, que lo más importante y lo que siempre decimos a los pacientes que no tienen Alzheimer, que no tienen ningún problema neurodegenerativo y que van perdiendo memoria, es muy sencillo: caminar todos los días entre 40 minutos y una hora.
Eso también lo he notado
muy
yo.
Bien.
Ese es el ejercicio
más
importante.
En la medida que mantengo mis rutinas de gimnasia, estoy menos, con perdón, gilipollas. O sea, esto es muy triste, ¿eh? Esto
yo estoy totalmente de acuerdo. A mí cuando me dicen, ¿por qué andas? Yo, pues porque la circulación tiene que circular, tengo que ponerme en movimiento.
Aparte de porque el estado anímico también es uno de los factores que influye. Los dos factores principales de pérdida de memoria es un estado de ánimo bajo en la edad, en la madurez, y la pérdida de riego sanguíneo en el cerebro. Entonces serían los más importantes.
Fíjate, perdona un segundo, que has puntualizado fenomenal el estado de ánimo bajo, que también influye. Y también haciendo ejercicio aumentas el estado de ánimo. Y para los que salen a pasear un poco tristones, cualquier cosa de música animosa y va fenomenal.
También hay muchas cosas que se pueden hacer, pero otra de los secretos de las personas que crean siempre neuronas nuevas, conexiones sinápticas nuevas y que parece que mantienen la mente joven sería aprender cosas nuevas. Es decir, que mucho mejor que el crucigrama, que el sudoku, que es el que la gente se compra, yo siempre les digo, dice, mira, te compras el Hola o cualquier otra revista que venga una receta de cocina, buscas una receta nueva que nunca hayas hecho, vas al supermercado, lo compras y haces eso, que por lo menos es algo nuevo. También importantísimo, no suele ser un problema muy importante en nuestro país, pero sí que lo es, por ejemplo, en Estados Unidos, la socialización. Cada vez vamos perdiendo más vínculos sociales con la familia, como estabais comentando justo antes de que llegara yo, y es importantísimo mantener esos vínculos sociales y familiares, porque sabemos que conversar con los familiares, con los amigos, ayuda a mantener el cerebro mucho más despierto y activo que si estamos en una vida solitaria.
Esto es curiosísimo, ¿eh? cómo algo tan sencillo como la tertulia de las viejas antigua en los pueblos, con cinco sillas de Enea bordando, te mantenía la cabeza.
Las poblaciones más longevas del mundo y con mayor resistencia al Alzheimer siguen siendo poblaciones de algunas islas del Mediterráneo y alguna isla de Japón, que mantienen un estilo de nutrición, actividad física y socialización totalmente tradicional.
Bueno, y España está muy alto en niveles de longevidad y aquí nos lo pasamos estupendamente. Por eso vienen los extranjeros a jubilarse aquí, que se están aburriendo toda la vida y por lo menos se compensan 10 o 20 años de naturalidad. Bueno, te voy a hablar de un grupo de jóvenes que no solamente tienen que desafiar la vejez, la pérdida de memoria, no, antes, cuando son jovencitos, están en riesgo de exclusión social. O sea, son gente pues con problemas de marginalidad o económicos, o que se han unido para hacer cortometrajes en los que hablan de los problemas que se encuentran en el día a día. La Fundación Repsol, con su proyecto Energía en Acción, les apoya y ayuda a seguir adelante. Vamos a hablar con ellos.
Lo que debería dedicarse es a que los vecinos puedan tener bien sus aceras.
El filtro lleva año y pico.
Todo el rato viendo los periódicos y subiendo vídeos durante
el año. El accidente se ha producido a las 5 menos cuarto.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope y en nuestro muro de Facebook Fin de Semana.
El deporte en estado puro, el mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno? Con Manolo Lama, con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva.
¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El equipo líder indiscutible de la radio deportiva te espera.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco. Debe ser un error, pero no, son las ofertas última hora de Viajes El Corte Inglés. No te pierdas el verano que siempre has soñado y reserva tu viaje a costas, islas, Europa, un crucero o un viaje al Caribe con las ofertas última hora de Viajes El Corte Inglés. Viaja con todas las garantías y comodidades y asegúrate unas vacaciones perfectas. Además, págalas hasta en 3 meses. Reserva ya tu verano en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
El ser joven tiene, aparte otras ventajas, un plus de ilusión que se puede utilizar con muy buenos fines. La Fundación Repsol está impulsando y fomentando el talento de los adolescentes con un proyecto de cortometrajes que se llama Energinacción, que se desarrolla en Tarragona. 61 jóvenes de Vilaseca, junto con varios voluntarios de Repsol, han realizado estos cortos en los que han abordado temas a los que se enfrentan a diario. Pues, por ejemplo, el acoso escolar, por ejemplo, la violencia machista, por ejemplo, la sexualidad o el racismo. La iniciativa ha sido tan bonita que ha sido seleccionada en el programa Transforma tu Energía, que es un programa de Fundación Repsol en el que los voluntarios han tenido la oportunidad de diseñar su propio plan de voluntariado. Uno de estos voluntarios es Miguel Guerrero, que se contagió de la energía de Fundación Repsol y junto a sus compañeros diseñó el proyecto Energía en Acción. Muy buenos días, Miguel.
Muy buenos días, Cristina. Gracias por atendernos.
¿En qué consistía esencialmente este divertidísimo proyecto?
Pues básicamente poníamos en común a más de 60 jóvenes, como has dicho, que tienen entre 12 y 22 años de la localidad de Vilaseca y les apuntamos, pues les propusimos a realizar cortometrajes de lo que ellos quisieran y con la ayuda, por un lado, de la Fundación Repsol y también, por otro, de la Fundación Privada en Charza, que es una fundación que se dedica a hacer actividades de dinamización para jóvenes, así como con el apoyo del Ayuntamiento de Vilaseca, pues lo hemos podido hacer realidad. Y la verdad que ha sido todo un éxito.
Son unos cortos interesantísimos, porque te puedes imaginar que nos acercan a una realidad muy inmediata, muy trepidante, de los jóvenes más jóvenes de nuestra sociedad, que se pueden ver en la dirección energiaacción.org. O sea, energía en acción, pero sin la E intermedia, energiaacción.org. Cuéntanos alguno, para que nos demos cuenta de lo interesantes que son.
Pues ya hemos celebrado la gala de premios finales la semana pasada y hubo 3 ganadores que son espectaculares. Uno es que se llama La Música del Silencio y es realmente, no solo está bien hecho, sino que realmente es muy conmovedor. Habla es sobre un chico que bueno, pues que una noche de San Juan con los petardos pues se queda sordo y te va explicando toda la historia de este chico con sus amigos y cómo va gestionando toda esta nueva discapacidad que tiene. Y otro que a mí particularmente me gusta mucho, aunque no resultó ganador, es uno de un equipo que se llama Marroquins, que es de unos chicos magrebíes de Vilaseca, que dan la vuelta a lo que ellos sienten que se les está discriminando. Por ejemplo, hay una escena, están sentados en un banco y se acercan unas chicas y se sientan en el banco y ellos se miran entre ellos, cogen sus móviles y sus pertenencias y se cambian de banco, ¿no? Y hacen... Es un juego muy, 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 muy brillante, muy interesante. La verdad que vale la pena de ver.
Qué interesante. Fíjate, energiaenaccion.org es el lugar en el que puedes ver estos cortos. ¿Cómo es trabajar con chavales? ¿Qué se aprende de ellos?
Bueno, pues sobre todo muchísimo entusiasmo, como tú decías, porque tienen tanta ilusión con todo. Y por otro lado, sí que es verdad que les tienes que animar, ¿no? Tienes que estar un poquito encima de ellos para que no pierdan el hilo, porque hoy en día, con cómo funciona toda su atención, pues enseguida se distraen.
Se distraen con los móviles, se distraen con todo tipo de cosas. La verdad es que nos parece un proyecto precioso. Agradecemos a Miguel Guerrero que haya hecho el trabajo, que nos lo cuente. Os animamos para que veáis estos cortos en energiaenaccion.org y felicitamos a Fundación Repsol. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y también aprovecho para agradecer a la dirección de Complejo Industrial de Tarragona de Repsol y al equipo de Fundación Repsol que han hecho esto posible y a vosotros por dar promoción a este proyecto tan bonito.
Muchísimas gracias, Miguel. Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Y ahora vamos con tu comida y con la nuestra. Fíjate, hay carne que no es carne, que parece carne, pero no lo es. Hay piezas enteras que podrían parecer un muslo, un lomo, pero que en realidad consisten en diferentes piezas combinadas con otros ingredientes, incluidos los aditivos alimentarios o las enzimas. Hay algunos productos que afectan muy directamente a la salud de los menores. Los niños y niñas son especialmente sensibles a muchos de los aditivos que toman innecesariamente. Pero claro, vamos a comprar y nos fascinan los envoltorios, las novedades del mercado. Yo no sé hasta qué punto nos detenemos, chicas, en las etiquetas. ¿Vosotros os tomáis ese tiempo?
Mira, yo te puedo decir que, por ejemplo, yo por motivos familiares paso temporadas en Chile y en Chile muchas veces no sabes si estás comprando una lata de sardinas o un paquete de galletas, porque lo que te dice, lo que hay dentro, es inusitadamente pequeño al lado de la etiqueta nutricional, porque están muy concienciados con esto. Entonces, tan concienciados te diré que no hay galletas normales, galletas María para los niños, las hacen con agua. O sea, para que no tengan azúcares y no sé qué. Las etiquetas de la información nutricional son como un manual. Entonces te compras un chicle y es un manual como si te compraras un móvil, ¿no?
O sea, un tratado de egiptología.
Entonces, verdaderamente, yo pienso, a mi modo de ver, que este libro me parece interesantísimo, me parece un estudio fantástico, pero yo creo que debían ser las autoridades quienes vigilasen esto y no que el usuario tuviera que leerse todo.
¿Te resulta cansino?
Me resulta...
¿Te resulta cansino?
¿Pasas el día en el súper?
Es un rollo. Yo que estuve casada con un señor judío y entonces, bueno, pues en casa hacíamos todo el kosher y teníamos que ir al supermercado, teníamos el listado de dónde viene, dónde proviene. O sea, tú no sabes el tostón. Vamos, cuando me divorcié dije nunca más. Entonces ya llevo 10 años sin ver etiquetas.
¿Y Álvaro cómo lo lleva?
Pues mira, yo intento comprar siempre productos frescos.
Claro,
y
todos.
Reducir el máximo pues el producto envasado. Lo que pasa que es que es complicadísimo y aunque
es complicadísimo.
Yo que siempre voy al supermercado con los niños, es que es constantemente decir no, esto no, esto no. Y la ley, como bien decíais, pues debería regularizar esto para que los productos dirigidos a niños no tengan ni formas de animales, ni contengan regalos, sino que sean los más sanos para ellos.
Exacto, fíjate esto, porque claro, se dejan llevar. Que si ven un bicho divertido, que si ven un color, claro, no sé cuántos.
Es que aparte
Juan José Samper es el afortunado autor de una guía definitiva para interpretar etiquetas alimentarias. Muy buenos días, Juan José.
Muy buenos días a todos.
Es dificilísimo. ¿Tú nos recomiendas que tiremos la toalla, como dice Rosa, o realmente consideras que hay una esperanza de que entendamos la egiptología de las etiquetas?
No hay que tirar la toalla. Yo lo que recomiendo no ir al supermercado con un libro ahí abierto y mirando las cosas o con listados, sino empezar poco a poco, empezar adquiriendo el hábito, empezar viendo los productos que tenemos en nuestra cocina, poquito a poquito ir acostumbrándonos e intentando descifrar todas esas cositas que nos suenan a chino.
Oye, Juan José, ¿hay cosas verdaderamente peligrosas?
En general cualquier sustancia de la que se abuse puede ser perjudicial, ¿verdad? Podemos encontrar aditivos muy inofensivos como el carbonato de calcio y otros aditivos como el colorante de atracina que puede provocar intolerancia, que se relaciona con casos de hiperactividad. En realidad no sabemos todos los posibles efectos de los aditivos a largo plazo. Algunos, por ejemplo, lo hemos consumido durante un tiempo y luego han sido prohibidos. Por lo que yo siempre recomiendo prudencia, ser precavido y tener conocimiento.
Lo que pasa es que esto casi exige una formación en química. Hay aditivos, hay colorantes, hay conservantes, hay antioxidantes, hay edulcorantes, hay emulgentes, hay potenciadores del sabor, hay reguladores de acidez. A todo esto dedicas un capítulo en cada caso. Madre mía.
Hay que hacer un máster casi.
Bueno. Yo creo que la guía que yo he escrito, la guía para interpretar la etiqueta alimentaria, está escrita de una forma sencilla y clara, incluso un poquito divertida, para que no nos aburramos, un poquito para plantearte retos y concienciar a las personas de que es necesario la etiqueta. Si uno quiere profundizar un poquito más, pues simplemente se va al aditivo concreto, lo busca y puede profundizar todo lo que quiera. Pero en principio yo incluso lo recomiendo, y me lo preguntaron hace poco, ¿es un libro de playa? Sí, es un libro para llevárselo a la playa y leerlo, si uno quiere.
Sí. Háblanos de estas carnes que parecen una cosa y son otras.
Yo lo que recomiendo es que en general evitemos los productos excesivamente procesados.
Es lo que decía Álvaro Bilbao.
Sí. Claro, dentro de esos productos encontramos las carnes procesadas, lo que todos conocemos como la hamburguesa, salchicha, etcétera. Productos que son muy consumidos y los niños son fan de ellos, vamos. Lo digo porque yo también tengo hijos y son fan y hay que ir educándole. Entonces, esas carnes procesadas, aparte de otros ingredientes que no es cuestión de analizarlo ahora mismo porque ya sería entrar en temas nutricionales más concretos, pero se le suelen añadir aditivos como colorantes. ¿Colorantes qué hace? Pues que tiene una mejor apariencia, pero en realidad no te aporta nada y pueden tener ciertas consecuencias. Otros aditivos, cuando ya no puedo más, es cuando vemos potenciadores del sabor.
Potenciadores del sabor, sí.
Eso es tremendo, vamos, eso está en todas partes, cada vez más.
¿Pero por qué te parece tremendo?
Me parece tremendo porque los potenciadores de sabor pueden tener bastantes efectos.
¿Ah, sí?
Por ejemplo, no son recomendables para las mujeres embarazadas o los niños porque se le asocian con problemas de hiperactividad, irritaciones cutáneas. Algunos, por ejemplo, el conocido glutamato monosódico, que eso sí, seguro que le suena a todo el mundo.
El glutamato, sí, glutamato.
Etcétera. Puede provocar lo que llamamos el síndrome del restaurante chino, que era alguien la habrá podido pasar alguna vez, sentir dolor de cabeza, hormigueo, opresión en la cara. Incluso alguna universidad ha hecho un estudio y se relaciona al glutamato con la aparición de pensamientos suicidas.
¡Madre mía!
Incremento del apetito. Es decir, tiene cierta adictividad.
Aparte, otra cuestión, ¿eh? Es que este tipo de potenciadores del sabor Vamos a ver, deshabitúan a los sabores naturales sanos. Si un niño está venga a comer crecs y patatas potenciadas y todo tipo de cosas picantes y saborizadas, después le ofreces unas judías verdes y se quiere morir. Básicamente.
Sí, 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 lo sé. Es muy difícil, muy difícil. Lo que son, si un niño se toma una bolsa de aperitivos fritos con potencia de sabor y sabores fuertes y que incitan a seguir consumiendo, luego le pones una ensalada fresca, un producto natural, una verdura, y bueno, la pelea está asegurada.
Es tan peligroso como dicen el aceite de palma, y tenemos que terminar, sí.
El aceite de palma no es un aditivo, sería un componente, y sí, es bastante peligroso porque, sobre todo en la versión que se hidrogena, es decir, son grasas hidrogenadas. ¿Por qué se hidrogena? Pues para darle más consistencia. Está demostrado, y esto es una suposición, que eleva los niveles de colesterol malo, el colesterol malo lo eleva, y sin embargo el colesterol bueno a su vez lo baja, es decir, tiene un efecto
mortal sobre el colesterol. Sobre el colesterol, tú fíjate. Bueno, estaríamos horas hablando, sí, con Juan José Samper. Os recomendamos su guía definitiva, que va a ser un bestseller para interpretar etiquetas. Le agradecemos que esté con nosotros. Y despedimos a nuestros amigos de la tertulia, a Rosa, a Irene y a Álvaro Bilbao. Nos vamos a la siguiente hora y no os la perdáis porque va a venir el hijo de Plácido Domingo, que de tal palo tal astilla.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.